Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, donde nos quedamos esta mañana. Y queremos seguir meditando y ver el tema principal que nos está diciendo el escritor del libro de Hebreos. Y mire, por favor, antes de continuar ahí en Hebreos 4, mire Hebreos 8, versículo 1. Hebreos 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenemos tal sumo sacerdote. Ese es el punto principal. Gracias a Dios por este nuestro sacerdote. Oremos. Señor, toma control de este mensaje, de este estudio, de tu santa palabra. Que tu siervo sea solamente un instrumento para que tu espíritu nos guíe a través de la palabra de Dios, tu palabra, en esta hora. Te necesito, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vuelvo a recapitular, hermanos, a partir de Hebreos capítulo 1, si usted me acompaña allí. Dice en el versículo 1, Hebreos 1, 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. ¿Qué es el Hijo? Heredero de todo. ¿Qué es el Hijo? El creador del universo. El Hijo, el resplandor de su gloria, la misma sustancia, la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es el Hijo? El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que ha hecho superior, ha sido hecho superior a los ángeles. ¿Qué es el Hijo? Es el Hijo, mi Hijo eres tú. ¿Qué es el Hijo? Versículo 6, el primogénito en el mundo, el que tiene toda preeminencia, el que tiene su trono, versículo 8 de Hebreos 1, el que es Dios por los siglos del siglo, el que tiene su cetro, el que ama la justicia y aborrece la maldad, el que ha sido ungido por Dios, el Cristo, el Mesías, el que fundó la tierra en el principio, versículo 10, cuyos cielos son obras de sus manos, el que no cambia, él es el mismo, versículo 12, y sus años no acaban. Él es el que está sentado, versículo 13, a la diestra, y que los enemigos han de ser puestos a sus pies, por estrado de sus pies. Así que, ya que tenemos a este Hijo, tenemos que con mayor diligencia atender a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios, versículo 5, no sujetó a los ángeles el mundo, lo ha sujetado al hombre. Pero el hombre en Cristo, Cristo hecho hombre, en él todas las cosas han de ser sujetas, como leíamos, versículo 8. Todavía no vemos que todas las cosas le han de ser sujetas. Pero en el versículo 10 de Hebreos 2, Dios ha perfeccionado por aflicciones al autor de nuestra salvación. Ese es el Hijo, el cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El que ha recibido los hijos que Dios me dio, dice el versículo 14. El que ha participado de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aquel que hay, es versículo 17 de Hebreos 2, semejante a sus hermanos, el que ha sufrido, el que ha pasado circunstancias como nosotros. Y dice versículo 17, es semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Es el sacerdote que Dios ha provisto, no conforme al orden de Aarón, como vamos a ver más adelante, sino Dios jurando, Dios mismo juró, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es el Hijo. Por tanto, capítulo 3, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, tomen en cuenta al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Tomémoslo en cuenta, considerémoslo, porque así como Moisés fue fiel en toda su casa como siervo, Cristo como hijo es fiel en toda su casa, y esa casa somos nosotros. Y Él debe ser el Señor de la casa, el a quien le debemos obediencia. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo que Cristo diga, a donde Cristo dirija, no andemos, versículo 10 de Hebreos 3, vagando en nuestro corazón. No vaguemos en nuestro corazón. Versículo 12, mirad hermanos, tomen en cuenta que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios nos libre de ese corazón. Dios nos libre de ese corazón. Y yo creo que tiene que ver precisamente con nuestra obediencia a Cristo, nuestra sumisión a Cristo, nuestra rendición a Cristo, nuestro ir en Él por socorro. Decirle, Señor, quebranta mi corazón. Señor, ayúdame. ¿Se acuerda de lo que dijo el hombre de Romanos 7, o Pablo en Romanos 7? Miserable de mí. ¿Qué dijo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dijo? Gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Señor, Cristo, tú eres un sumo sacerdote. Tú tienes poder. Ante ti van a ser doblegados todos los enemigos. Quebranta mi corazón que se revela contra mí. Considera que al sumo sacerdote de nuestra profesión es una salvación muy grande. Señor, yo no quiero en esta salvación tan grande hacer mi propia voluntad. Ayúdame. Mirad, hermanos, versículo 12, Hebreos 3. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Versículo 13. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que no se endurezca nuestros corazones por el engaño del pecado. Y mira el versículo 14. Porque somos hechos participantes de ¿quién? De Cristo, es nuestro sumo sacerdote, somos parte de Él. Y si oyes su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón, no lo provoques, obedécele, cree en Él. No dice, Juan lo dice constantemente, cree, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Cree en el Hijo, no endurezcas tu corazón, oye. Y por supuesto, yo debo oír. Y hay un reposo. Ellos no pudieron entrar a ese reposo por causa de la incredulidad. Dice el versículo 19, desobedecieron. Versículo 1 de Hebreos 4, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Estoy repasando todo lo que ya hemos visto. ¿Puede usted ver la Biblia ahí, hermanos? ¿Lo ve? Somos participantes de Cristo. Entonces, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y qué más dice? Bueno, hay un reposo para nosotros. Y dice, no vaya a ser que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los israelitas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿entramos en qué? En el reposo. ¿Quiénes entran en el reposo? Los que han creído. Los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Los que creen qué? Pues la palabra de Dios. Los que no se rebelan o no endurecen su corazón cuando oyen la voz de Dios. Los que son sensibles, dóciles a lo que Dios dice. A los que no tienen un corazón malo, dice versículo 12, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Señor, tú has dicho esto, está bien, yo lo creo. Quiero entrar en ese reposo, sean tus obras, no las mías. Sigo leyendo el versículo 3 de Hebreos 4. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjese esto, Dios juró que no entrarían en el reposo, aunque sus obras ya estaban acabadas. ¿Qué quiere decir? Que la provisión de Dios en Cristo ya está disponible para nosotros, pero no es una realidad porque nos endurecemos hacia lo que Él dice. No creemos en lo que Él dice, no nos sometemos a lo que Él dice. Él puede cambiar nuestras vidas, sí. Él puede darnos un corazón que le ame de todo corazón, sí. Él puede llevarnos a una vida crucificada, sí. Pero no endurezcas tu corazón. Cree. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán, versículo 5, en mi reposo. Versículo 6, Hebreos 4, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron, ¿por qué no entraron? Versículo 6, Hebreos 4, por causa de desobediencia. No creyeron la palabra de Dios. Por favor, quiero que vean aquí que desobediencia va vinculado a incredulidad. La desobediencia va vinculado a la incredulidad. No, yo no creo que Dios me va. Mire, hermano, tan sencillo como esto. ¿Usted cree en Hebreos 6, en Mateo 6:33? ¿Sabe lo que dice Mateo 6:33? ¿Sí o no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán o serán añadidas. ¿Usted lo cree? En nuestras acciones se manifiesta, en nuestra obediencia o desobediencia se manifiesta nuestra fe o nuestra incredulidad. ¿Por qué lo creo? Que Cristo lo dijo. Porque es la palabra de Dios. Porque así va a ser. Y si Él ha dicho que no podemos entrar en su reposo y reposar de nuestras obras, porque Él ya, como dice aquí, ¿verdad? Ya acabó sus obras desde la fundación del mundo. Y como dice en el versículo 10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, yo voy a reposar en lo que Dios dice. El israelita, ahí en Números 14, en Números 13, ¿se acuerdan los espías que dijeron? No vamos a poder entrar, eso. ¿En qué tenían que reposar? ¿Se acuerdan las palabras de Caleb? Pudiéramos ir allí, ¿no? Nosotros vamos, Dios está con nosotros, nosotros vamos a comer como pan. ¿En qué reposaba Caleb? ¿En qué? En la palabra de Dios. Porque lo que Dios dice se cumple. reposa en él. No era hacer cálculos, bueno, pero qué tan grandotes están y nosotros qué tan chiquitos y qué tanto ejército nosotros tenemos. Hay que reposar en la palabra de Dios. Y además, no es solamente la palabra de Dios, o sea, el hecho de ser crédulos, tener fe en lo que Dios dice, pero el hecho, la realidad de que tenemos un gran sacerdote provisto por Dios, que ahorita mismo está a la diestra de la majestad en las alturas, ¿y qué hace? Intercede por nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él puede, como vamos a ver, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Aún cantábamos ahorita, cerca, más cerca, oh Dios, cerca, más cerca, yo quiero estar. Está bien, pero sí, yo quiero estar, voy a la iglesia, pero sí, es gracias a Cristo. El asunto es que nosotros queremos acercarnos a Dios a nuestra manera. Nosotros queremos ser los que decidimos en qué me acerco, en qué no me acerco, en qué no. No, es, como les decía, ¿verdad?, del muñeco de trapo. Aquí estoy. Dejar a Dios que Él haga esa obra en nosotros, que Él haga esas obras. Entrar en su reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que, si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Ese es un reposo. Ponte en tu mente esto. Mi reposo es que si lo que Dios dice, sencillamente debo someterme a eso. En eso, reposo. Pero es que no entiendo. Eso ya es cuestión de Dios. Yo reposo en Él. ¿Sabe? A veces tenemos miedo de llegar a ese punto, ¿sí? De reposar en Él. Es como el ejemplo que hemos dado, ¿no? A veces, ¿no? Que le pedimos a alguien que se aviente para atrás y le decimos, yo te voy a cachar, ¿no? Ok. Y se avienta para atrás y le hace, ¿no? Así, eso no es reposo. ¿Podemos confiar a Dios a ciegas? Eso es fe, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Además, no estoy solo. El punto principal es este. Tenemos un gran sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote? El Hijo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que creó los cielos, el que no cambia, el que de repente no va a decir, bueno, ¿sabes qué? Siempre no. No, Él no cambia. Así que, pues no descuidemos una salvación tan grande. Vuelvo a decir, esto no se refiere a que pierdo mi salvación, no, sencillamente es una salvación tan grande. ¿Sabe lo que significa la palabra descuidar ahí? Tomar a la ligera. No lo tomes a la ligera. Una salvación tan grande. No lo tomes a la ligera. Así que, Hebreos capítulo 4, versículo 9. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en su reposo, ¿el reposo de quién? De Dios. También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué tengo que hacer yo para entrar en su reposo? ¿Reposar de qué? De mis obras. No vivas la vida cristiana en tus obras. Reposa en lo que Dios dice. Haz lo que Dios dice. Señor, en tu nombre. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Ahí la palabra procurar sí habla de una insistencia, un procura, disponte. Es como, ya lo entendiste. Ok, descansa, procura. Ya no lo tomes a la ligera. No, procura entrar en ese reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál sería la desobediencia aquí, hermano? ¿No entrar en el reposo? ¿Cuál sería la desobediencia? ¿No creer en lo que Dios dice? entra en el reposo. Pero es que, ¿cómo le voy a hacer y qué va a pasar? Hay uno que está a la diestra de Dios. Somos, lo vuelvo a decir, estoy tratando de enfatizar y recordar aquí los versículos. Dice en el versículo 14, porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Somos sus, dígame, ¿qué somos de Cristo? Sus hermanos, ¿no es cierto? Y no se avergüenza de llamarse hermanos. Iba a decir, si fuéramos hermanos de AMLO, ¿no? Yo sé que sus hermanos a veces. O somos hermanos, ¿qué pasa con los políticos que tienen hermanos, no? Ya agarraron hueso, ¿no? Como dicen. Bueno, ¿qué no hace alguien por sus hermanos? Tal vez el ejemplo no es digno de esta enseñanza. Pero lo que quiero decir es, alguien cuida de nosotros. Somos sus hermanos. Entonces, no estamos solos. Versículo 11, Hebreos 4, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego dice versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente. Con denuedo, la expresión confiadamente es acerquémonos con, pues sí, confiadamente, con firmeza, como diciendo, yo ya llegué, es como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras? No, porque yo soy, esto es mío, esto es para mí, yo puedo acercarme confiadamente. Ahora, tenemos este sumo sacerdote, otra vez lo enfatiza, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote. Pero antes de eso tenemos el versículo 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todavía sigo, me pregunto, ¿qué hace este versículo aquí? Porque yo sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh, gracias a Dios, y ha sido un versículo de mucha bendición. Pero ¿por qué el escritor sagrado aquí lo coloca? ¿Por qué el Espíritu Santo lleva esto? ¿Sabe por qué? No solamente porque Cristo es la palabra. ¿Sabe que los comentaristas, la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz? Aquí, de Logos to Deus, es, algunos dicen, se refiere a Cristo. O se refiere a la palabra de Dios. En pocas palabras. Veamos el contexto, dice, procuremos entrar ¿en qué? Versículo 11. En aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque de Cristo y de su palabra no nos podemos esconder. En pocas palabras, estoy hablando muchas palabras, ¿no? Dios sabe quién cree y quién no cree. Su palabra revela esto. Es un semejante ejemplo de desobediencia. No, pues es que yo sí quiero. ¿Realmente quieres? Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los ¿qué? Pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando. Cristo sabe, la palabra de Dios, lo que está pensando. Cristo sabe. Así que, ¿realmente estás procurando entrar a este reposo o estás cayendo en un ejemplo semejante de desobediencia? Dices que eres y no eres. Y llegas hasta cierto punto, o llegamos hasta cierto punto, y no creemos. Pues mire, Cristo se va a encargar de manifestar quién sí quiere y quién no quiere. Y el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Está ahí conmigo en Hebreos 4:14? ¿Qué tenemos, hermanos? Un gran sumo sacerdote. ¿Y qué hizo ese sumo sacerdote? Traspasó los cielos. ¿Se acuerda? ¿Qué significa traspasó los cielos? ¿No ascendió? ¿Y qué pasó cuando ascendió? Entró a la misma presencia de Dios, a la sesión con Dios, y fue que aceptó y se sentó a la diestra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Y no solamente traspasó los cielos y es el Hijo de Dios, sino que también es un sacerdote, versículo 15, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él nos comprende, Él nos entiende. Él sabe lo que significa ser tentado. Así que acércate, versículo 16. Acerquémonos, ¿qué? Confiadamente. Ahora, hermanos, una línea de pensamiento y temática en estos pasajes de Hebreos es esto, que yo me puedo acercar hasta el lugar santísimo. Cristo es mediador de un nuevo pacto y Cristo es mediador de es un sumo sacerdote, no conforme a Aarón. Aarón entraba una vez al año, lo cual indicaba, dice el mismo pasaje, de que todavía no había la entrada abierta. Pero ahora, teniendo este sumo sacerdote, hay la entrada abierta. Nos hemos acercado hasta ¿cómo dice la Biblia? El lugar de los primogénitos. Dice más adelante, en este Cristo. Yo me puedo acercar confiadamente, ¿hasta dónde? Hasta el trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? ¿Será el trono de Dios? ¿Dónde está su gracia? ¿Y quién está sentado a la diestra de Dios? Cristo intercediendo por mí. ¿Y para qué me debo acercar confiadamente, con libertad, con seguridad, con confianza? ¿Para qué me debo acercar? Versículo 16. ¿Para alcanzar qué? Misericordia. ¿Y hallar qué? Gracia para el oportuno socorro. Señor, necesito tus obras en mí, tú eres mi reposo, Señor, viene esta situación, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo 1 Pedro 5:6? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Yo vengo a ti, Señor, porque tengo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y uno que puede compadecerse de mis necesidades, uno que fue tentado según mi semejanza, pero sin pecado, uno que está ahí a la diestra de ese trono para yo poder alcanzar misericordia. Capítulo 5, sigue hablando, y ahora habla de cuál es la función del sacerdote. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Sí? Mire, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, Dios lo toma de entre los hombres. Es Dios quien escoge el sacerdote. Así escogió a Aarón y de su linaje serían los sacerdotes. ¿Y para qué es tomado el sacerdote? Según el versículo 1 de Hebreos 5. ¿Está ahí conmigo? Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Está ahí? Hebreos 5:1. Es tomado de entre los hombres, dice, es constituido, ¿qué dice? A favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Tienes un sacerdote a favor tuyo, uno que intercede por ti, uno que lleva sangre delante de la presencia de Dios, uno que abre el camino para que, eso es Cristo ahora, para que se presente, versículo 1 al final, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que no solamente presente ofrendas y sacrificios, sino el sacerdote, versículo 2, se muestre paciente. ¿Con quién? Con los ignorantes y extraviados. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Versículo 3, y por causa de ella, dice, aunque está rodeado de debilidad, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y habla del sumo, del sacerdote tomado de los hombres. Y nadie toma para sí esta honra de ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces Dios nos dio un sacerdote en Aarón, tipo de Cristo. Dios lo escogió Aarón, pero Cristo fue puesto por Dios como nuestro sumo sacerdote, pero no era la descendencia de Aarón. Pero Cristo siguió ese patrón. Dios lo estableció. ¿Dónde? Versículo 4 y 5 de Hebreos 5. Nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? De ser un sacerdote. Sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea, Cristo no se hizo a sí mismo nuestro sumo sacerdote. Sino el que le dijo. ¿Quién le dijo? Dios. ¿Qué le dijo? Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar al hijo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres un sacerdote. Yo te hago un sacerdote. Y este sacerdote, versículo 7, participó de carne y sangre. Fue perfeccionado por obediencia. Aquí lo dice, versículo 7, y Cristo, estoy en Hebreos 5, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe que también tenemos un sumo sacerdote que aprendió la obediencia? Que supo escuchar, que supo someterse. Y habiendo, versículo 9, sido perfeccionado, ¿qué vino a ser? Versículo 9, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es autor de eterna salvación. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego el escritor dice, esto hay mucho que explicar y mucho que entender, pero pues se han hecho ustedes, ¿verdad?, aletargados en su aprendizaje, ¿verdad? Y les empieza a decir. Y luego en Hebreos capítulo 6, mire por favor, vamos a entrar al último versículo de Hebreos 6. Estoy brincando, y son porque deliberadamente lo estoy haciendo para resaltar esos pasajes donde nos habla de Cristo en su acción, en su labor como sumo sacerdote. ¿Sí? Dice, voy a leer al versículo 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, es la esperanza, que tenemos una esperanza. Versículo 20, donde Jesús entró dentro del velo, ¿por quién? Por nosotros. ¿Como quién? Como un precursor, el que va adelante, hecho sumo sacerdote para siempre, según, versículo 20, ¿está ahí conmigo, Hebreos 6? Según el orden de Melquisedec. Luego en Hebreos 7 nos habla de Melquisedec y todo esto, cómo es que Cristo es hecho un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Que era mayor que Abraham y que Abraham le dio los diezmos de todo, ¿verdad? Y que el mismo Melquisedec lo bendijo, le dio pan y vino. Versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este. Melquisedec, el Melquisedec histórico, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y luego el versículo 5 nos habla de que aún Leví dio diezmos en los lomos de Abraham a Melquisedec, como diciendo, el sacerdocio de Aarón tuvo su propósito, pero este sacerdocio es para siempre, según el orden de el rey de justicia, el Melquisedec. Versículo 12, mire lo que dice. O el 11, Hebreos 7, dice. 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no que fuese llamado según el orden de Aarón. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y si esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Un sacerdote distinto. Y aquí nos habla de cuál es la característica particular de este sacerdocio, Cristo como sacerdote, dice versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, amado hermano, el sacerdocio de Aarón, por favor, en ningún momento pensemos que, pues no es importante. Cumplió su propósito. Era un sacerdocio para los hombres, es decir, a través de los hombres, a través de una tribu, la tribu de Aarón, mejor dicho, la tribu de Leví y a través de Aarón. Y en cierta forma, Aarón es un tipo de Cristo, en que Cristo es nuestro sumo sacerdote al presentarse delante de Dios con su propia sangre, cumpliendo lo que Aarón hizo, o el sumo sacerdote hacía. Pero de allí en adelante, podemos decir, Aarón moría y venía otro sacerdote, se cumplió ya en la cruz, pero ahora el poder de una vida indestructible es un sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Es muy interesante, amados hermanos, cuando hablamos de Melquisedec, porque Abraham vino con él y le dio, como les decía, los diezmos de todo, en medio de una tentación muy grande que la que Abraham tendría. ¿Sabe cuál tentación? El rey de Sodoma le dijo que tomara todo el botín. Y Abraham aprendió de Melquisedec a adorar al Dios Altísimo. Al Dios Altísimo. Sé que no estoy tomando todo el tiempo para abundar en esto, pero al punto que Abraham decidió no tomar nada del rey de Sodoma. ¿Se acuerda? Porque él descansaba ¿en quién? En el Dios Altísimo. Así está, mire por favor, en Génesis capítulo 14, para tomar esta. Este sacerdote de Salem, Melquisedec, fue de ayuda a Abraham en ese momento. Mire lo que dice en el versículo 18 de Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham. Cuando venía regresando de librar a Lot y a todos los descendientes, o los que habían sido llevados en ese cautiverio, le bendijo, versículo 19, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así lo bendijo Melquisedec. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec bendijo a Abraham, pero lo bendijo, mejor dicho, más que bendecir a Abraham, dijo bendijo al Dios Altísimo que le entregó los enemigos en su mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Versículo 21, Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, ¿qué le dijo el rey de Sodoma a Abraham? Dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Y qué le respondió Abraham? Versículo 22, Hebreos, Génesis 14. Respondió Abraham al rey de Sodoma. Fíjese lo que dice Abraham. He alzado mi mano, como diciendo, he prometido. ¿A quién? A Jehová, Dios Altísimo. ¿Qué le he prometido? Creador de los cielos y de la tierra. Las mismas frases que había aprendido de Melquisedec en ese momento. He alzado mi mano al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, ni siquiera una correa, una agujeta, para que entendan, ni siquiera eso, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿En quién iba a confiar Abraham, hermanos? En él, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién le instó a eso? ¿Quién le inspiró a eso? ¿Quién le mostró que hay un Dios Altísimo de quien dependemos? Este Melquisedec. Gracias a Dios porque un día encontramos a Cristo como nuestro sacerdote. Ya no vamos al sacerdote como antes íbamos en la iglesia católica. Ahora nos acercamos a Dios a través de Cristo, nuestro sacerdote, y nos dio salvación. Pero ahora en nuestro caminar cristiano, Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y nos instruye. A Él le damos los diezmos de todo. Él nos ayuda a vivir por fe. Él no es nuestra garantía delante del Padre. Y no porque por un mandamiento que Él es el, sino por el poder de una vida indestructible. En pocas palabras, tenemos una relación personal con este Cristo. Puedo acercarme hasta el trono de la gracia porque tengo un gran sacerdote en la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Es el autor y consumador de mi fe. Vean, por favor, Hebreos, volvamos a Hebreos capítulo 7 y versículo 16. Este sumo sacerdote no fue constituido conforme a la ley del mandamiento. Hebreos 7, 16, hermano, sígame allí, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 20, esto no fue hecho sin juramento, el Señor juró el Señor. Versículo 21, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y nos dice la Escritura, versículo 20, por tanto Jesús es hecho fiador ¿de qué? ¿De qué es hecho fiador? ¿De un qué? ¿Así dice? ¿Un nuevo pacto? Un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Y mire el versículo 25. Por lo cual puede también, ¿qué? Salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra perpetuamente se puede usar y decir, se puede salvar completamente. Esa palabra perpetuamente o completamente, la misma palabra que se usa, si mal no recuerdo, en el libro de Lucas, cuando el Señor sanó a una mujer que estaba, encorvada. Y dice que se enderezó completamente. El Señor puede enderezar nuestras vidas. Puede salvar perpetuamente. ¿Cuál es la solución para mi vida? Amado hermano, la solución para mi vida cristiana, es que en medio de mi necesidad, en medio de mi duda, en medio de la ansiedad, en medio de mi lucha, en medio de las circunstancias, tengo un sacerdote a mi favor. Yo tengo que ir al Señor y decir, Señor, perdóname, Señor, me entrego a ti, Señor, me rindo a ti, quiero, haz tú la obra en mi vida. Guíame, dame sabiduría. Oh, amados hermanos, qué diferentes serían nuestras vidas si estuviésemos en esa comunión continua con el Señor. Y tomando socorro, ayuda, gracia. Señor, necesito de tu gracia. Señor, necesito morir a esto en mi vida. Ya no quiero yo hacer esto, que seas tú viviendo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 26. Él puede salvar completamente. Y versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, está ahí conmigo en Hebreos 7, 26. ¿Qué dice? Nos convenía. ¿Por qué? Es santo, es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por lo cual, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, ¿cuál es la palabra del juramento? La palabra que Dios juró, juró el Señor, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esta palabra del juramento posterior a la ley, esto vino en el libro de los Salmos, la ley estuvo en el libro de Éxodo. Posterior a la ley, ¿a quién constituye como sacerdote? Versículo 28. ¿A quién? Con mayúscula, ¿no? ¿Quién es el Hijo? ¿Me puede usted decir algo del Hijo? Hebreos 1. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es Dios, Él tiene un trono, Él no cambia, el creador de los cielos y la tierra. Dígame, ¿tenemos un Salvador poderoso? ¿Un sumo sacerdote? ¿Es real nuestro Cristo? ¿Es real? Es que estoy solo. No, no estás solo. Piensas que estás solo. Ahí está Cristo. Tenemos un altar, así dice el libro de Hebreos, frasecitas ahí, del cual no todos pueden comer. Nosotros sí tenemos un altar al cual me puedo acercar, al trono de la gracia, y ahí hablar con mi Cristo. Mi Señor, aquí estoy con mi necesidad. Mírame, Señor, qué necio he sido tratando yo de sacar adelante las cosas y no he reposado en ti. Mira, mi Señor, he pensado mal esto. Mira, mi Señor, he murmurado, perdóname, Señor. Ahí está. Y gracias a Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es a quién fue constituido sacerdote. Al Hijo, versículo 28 al final. Hecho, ¿qué? Perfecto para siempre. Y de ahí llegamos a Hebreos 8:1, cuando el escritor, ¿verdad?, se detiene para decir, ahora bien, ¿verdad? Iba a decir, ¿están conmigo? No, esa es mi frase, ¿verdad? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, como diciendo, si no me han entendido, es esto. Tenemos, y me gusta esa palabra de tres letras. ¿Cuál es esa palabrita de tres letras que sigue? Tal. Oh, tal. Como diciendo, esto es algo, es lo máximo. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual, y no descansa el escritor de decir lo que es, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire dónde está el sumo sacerdote, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué más es nuestro sacerdote, hermanos? Versículo 2. Ministro del santuario. Ah, y no del santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino del santuario verdadero. Así lo dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Se acuerdan? El tabernáculo levantó Moisés en el desierto. Pero aquí estamos hablando de un tabernáculo celestial. ¡Ay, el tabernáculo! ¡Qué hermoso! Vamos a hacer un tabernáculo. No necesitamos hacer ningún tabernáculo físico. Puedo entrar al tabernáculo celestial, donde ahí tengo al ministro de ese tabernáculo, que es mi sacerdote. Tal sumo sacerdote. Dice versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Se acuerdan que a Moisés se le mostró un modelo en el monte? Ese es el tabernáculo para nosotros. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Ah, ahora va a hablar del pacto. Es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablábamos del nuevo pacto en Jeremías? ¿Y qué incluye este pacto? ¿Se acuerdan que Cristo dijo: esta es la copa del... esta es mi sangre de qué? Del nuevo pacto que por vosotros es entregada. Entonces, esto tiene que ver con este nuevo pacto. Versículo 8 dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Un sacerdote, que es un mejor sacerdote. Un ministro, un tabernáculo celestial y un mejor ¿qué? Pacto, un nuevo pacto. Estamos hablando de situaciones no solo espirituales, sino que son supremas a una relación, pues, con un sacerdote, digo, como en el pasado. ¿Y cuál es este pacto que va a hacer el Señor? Lo que va a hacer el Señor, versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Lo dijo en Jeremías, pero ahora esto se cumple en los creyentes. ¿Y cuál es ese, hermano? Ahí está el versículo 10. ¿Lo puede usted ver conmigo? Pondré mis leyes. ¿En dónde? En la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo. ¡Uy! ¿Qué es esto? Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Esto es real, hermano? ¿Esto es real? Meditando en esto, yo veo que eso es real. Por ejemplo, ahora el Señor está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Dios nos envía a través de Cristo, a través de esa intercesión. ¿Se acuerdan cuál es uno de los dones que obtuvo Cristo en esa sesión con el Padre? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, Hechos 2:33. Lo que veis, esto lo ha sido derramado por, ¿verdad?, por Cristo. Entonces, ahora el Espíritu Santo usa la palabra de Dios y la implanta en nuestra mente. Usted lee la Biblia y ahí se queda. Y luego el Espíritu Santo trae un versículo. Y luego, ¿y quién nos está enseñando? Oh, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero Cristo dijo: ¿tomará qué? ¿De lo mío? Y os lo hará saber. Y tenemos allí a nuestro gran sumo sacerdote enseñándonos, y en este nuevo pacto, estableciendo su ley en nuestras mentes. Y produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Ah, vino esta palabra. Ah, ¿será que usted y yo somos muy, muy inteligentes? ¡Uy, me acordé de esto! ¡Uy, qué bueno que me acordé! No, el Espíritu Santo. Eso es parte de este nuevo pacto. Esto es parte de esta relación de vitalidad. Es una comunión real. Por favor, amado hermano, a veces tal vez pensamos que Cristo es, sí existe, pero Él está tan lejos allá. Yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y su palabra. Y él, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, me expongo a la palabra y él pone su palabra en la mente y la escribe en los corazones. Es una relación vital con Cristo y con su palabra. Es una tremenda bendición, hermanos, lo que es esta vida, de lo que nos estamos perdiendo. Si no nos entregamos plenamente, entramos en ese descanso, en ese reposo. Oh, amado hermano, yo espero que en nuestra búsqueda de Dios y de Cristo no sea una carga, sino un deleite. Un deleite. Pero hay más que decir, mucho que decir, y el tiempo es corto. Pero déjeme concluir con este capítulo, dice versículo 11. Y ninguno, dice versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Gracias a Dios, aún los menores pueden conocer a Cristo. El menor hasta el mayor. Conoce a Dios, conoce. No. Esa es una obra que Dios puede hacer en los corazones. Por eso necesitamos orar para que nuestros niños, que su temor de Dios no sea un mandamiento de hombres, sino una relación genuina, real, con Cristo. Yo quiero decirte, niño y niña, me estás escuchando aquí, Cristo existe. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Ay, amados hermanos, gracias a Dios por su santa palabra. Seguiremos meditando en esto, en este gran sumo sacerdote. Le animo. De aquí al miércoles vamos a continuar. Lea Hebreos 9 al 13 y ve a Cristo ahí. Usted va a ver que ahora se hace énfasis en su sangre, que puede limpiar nuestras conciencias. Hoy es verdaderamente muy interesante. Se va a ver que ahora, a través de este sumo sacerdote, se nos va a mostrar el camino al lugar santo, cual podemos entrar. Y podemos vivir por la fe como todos estos hombres vivieron por la fe. Aunque no recibieron lo que se les había prometido, lo vieron de lejos. Lo vieron. Aún Moisés tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Así que teniendo nosotros tal nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios nos ayude y que sea Cristo una realidad en nuestras vidas. Quisiera poder ilustrar de una manera más práctica estas cosas, pero descanso en que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo ha de traer, ha de dirigirnos. Pero si puede ayudar esta última expresión, hermanos. Usted y yo vamos a vivir esta semana. Recuerde que tiene un gran sumo sacerdote. Vaya a él. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. Vaya a su palabra y dígale, Señor, háblame. Y si oye su voz, ¿no qué? No endurezcas tu corazón. Dile al Señor, Señor, me acerco para hallar misericordia porque necesito mucho. Necesito gracia. Necesito que me des victoria sobre este pecado en mi vida. Que hagas tú en mí, me des la paciencia en medio de esta situación que me... Señor, a lo mejor el Señor te va a mostrar algo, a lo mejor estás quejándote de algo que estás pasando y tienes que ir, Señor, la verdad es que para mí es bien difícil, yo no puedo. Y yo he querido en mis fuerzas tener victoria y yo no puedo. Concédeme entrar a tu reposo. Quiero estar en tu reposo. Haz tú la obra. Dame paciencia, dame sabiduría, ayúdame a callar. Esa comunión, hermano. Así como usted convive con su cónyuge, así como usted convive con su hermano, conviva. ¿Y sabe qué, amado hermano? Yo quiero decirle algo. Cada uno de nosotros, tal vez los hombres más, pensamos mucho. Estamos a veces en una relación interpersonal con nosotros pensando esto, cómo le voy a hacer esto. Haga de esos momentos un tiempo de comunión con Dios. Hable con Dios. Y que su vida realmente, su vivir sea Cristo, y el mío sea Cristo. Y en el momento que venga la tentación y usted cae y peca y el Espíritu Santo le redarguye, vuelva a Él pronto. Y cuando venga la tentación también, a ver, Señor, ¿cuál es la salida? Ayúdame, Señor, yo no quiero. Y que Dios poco a poco vaya en esa relación capacitándole para ser un mejor creyente para Él. Pero no endurezca su corazón, ya deje de vagar en su corazón. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo es real. Yo reconozco, Señor, que tal vez puede haber algunas preguntas de cómo, cuándo, de qué manera, pero confío en que tu Espíritu Santo ha de guiar al corazón que genuinamente te busque. Tú eres un sacerdote para nosotros. Tú sabes compadecerte de nuestras necesidades, Señor. Ah, Padre, que nuestra comunión contigo sea una comunión real. Te lo suplico. Gracias por tu palabra. Gracias por esta revelación. Gracias por este juramento del sacerdote para siempre que tenemos. Gracias por esta vida indestructible. Gracias porque Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a ti. Gracias por este mejor pacto, este nuevo pacto. Gracias. Gracias por Cristo. Despídenos ahora con tu bendición, con tus cuidados. Y concédenos esta semana vivir en una real y vital relación con nuestro sumo sacerdote, poniendo nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos y gracias a Dios por nuestro sumo sacerdote.